No hay nada más importante en una iglesia que la presencia de Dios. Puede haber un buen edificio, puede haber una buena organización, pero si no está la presencia de Dios, somos más que un grupo de buenos, de personas con buenos sentimientos y buenos deseos. Se necesita que la presencia de Dios esté en este lugar. Pero Dios me puso que siguiera empujando y que siguiera hablándole a la iglesia de cómo seguir nosotros en esa, en ese sentir. Y vean lo que Dios puso, lo que hemos estado hablando, hablar de la oración. Dios va a empezar a traer a la vida de la iglesia diferentes aspectos a través de la oración. Y yo creo que muchos de nosotros sabemos el versículo de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a través de este estudio empecé a leer el libro de los Hechos. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos grandes maravillas, grandes manifestaciones de parte de Dios, pero vez tras vez lo que vemos es la oración como punto de inicio. El pueblo de Dios, los israelitas, la iglesia se mantuvo en oración. Oraban en todo momento y quiero que vayas conmigo a Hechos 2:42 para que nada más pongamos este versículo como base de lo que vamos a estar estudiando los próximos domingos. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice que la iglesia, aún ya después de que habían recibido la promesa del Espíritu Santo, seguían ellos en el camino de la oración. Y yo creo que esto es muy importante porque a veces la iglesia se detiene en la oración. A veces nosotros recibimos lo que le pedimos a Dios en oración y ya no lo volvemos a hacer. Como que detenemos ese camino que realmente es el que nos abre las puertas de las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros. Este es el cuadro que vamos a estar estudiando los próximos domingos, porque vamos a ver 7 versículos que hablan de la oración y cómo estos caminos de oración nos van a ir formando en hombres y mujeres, y aquí puse las palabras que Dios quiere traer a nosotros, de cómo la oración, aparte de respondernos en nuestra necesidad, aparte de traer una manifestación de su amor, de su gracia, lo que la oración va a empezar a traer es una formación en nosotros. Va a empezar a desarrollar en nosotros una vida que realmente nos va a empezar a llevar a caminar como hombres y mujeres de fe, o como hombres y mujeres de obediencia, hombres de carácter, de sabiduría, de servicio, de santidad, y al final vamos a ver que la oración nos hace hombres y mujeres de amor. Realmente la oración va a traer una manifestación, primeramente como lo que acabamos de oír, que Dios nos contesta. Pero yo me he dado cuenta que en la iglesia cristiana a veces ha habido confusión, porque vemos a personas que Dios les contesta una oración, pero a veces vemos que hace algo, falta algo más en ellos. Y decimos, Dios les contestó, les quitó su enfermedad, Dios les respondió con sus hijos, Dios les respondió con su trabajo, pero hay algo como que no logramos convencernos, porque nos falta ver a la persona que le pidió a Dios que realmente sea una persona de fe, de sabiduría, de obediencia, que realmente la persona sea una persona de servirle a Dios, de santidad y de amor para con Dios. Y ahí es cuando el candado se cierra completamente. Porque yo puedo hablar lo que ahorita acabamos de decir, de lo que Dios a mí me ha contestado. A mí Dios me ha contestado muchas oraciones. Pero donde se cierra el candado de la oración es cuando esa oración en tu vida forma tu caminar con Él. Y realmente la oración no solamente te contestó una petición, sino que forma tu corazón como persona delante de Dios. Y eso es lo importante, que no solamente te conteste, porque eso es lo que Dios hace. Pero Dios quiere formarte. Dios quiere que tu vida con Él realmente vaya siendo cada día mejor. Como dice en Corintios, de gloria en gloria, que vayamos siendo transformados. Eso es lo que vemos en la iglesia que comenzó en Jerusalén. Dice que ellos recibieron al Espíritu Santo y que recibieron la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, pero no terminó ahí, porque Pedro, cuando se levanta a predicar, en ese momento dice que 3,000 personas se añadieron en un día a la iglesia, porque la predicación era de poder, era llena de la unción de Dios.
Pero ahí no se detuvo, porque a veces uno dice, Dios me contestó mi milagro, y a veces uno ya no sigue en el camino de la oración. Y algo pasa, que empezamos a desviarnos de los caminos de Dios. Y cuando aún Dios te ha contestado cosas poderosas, yo he conocido personas que Dios les ha contestado cosas sobrenaturales, pero en un momento de su vida se salen del camino de Dios, se desvían del camino de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de haber recibido una respuesta de Dios sobrenatural, cómo es posible que una persona se salga del camino de Dios? ¿Cómo es posible que una persona ya no siga los caminos de Dios después de recibir la respuesta? Bueno, es posible porque la oración no cumplió el propósito completo, nada más le contestó y él no continuó para que su vida empezara a ser formada en los caminos de Dios. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema que vamos a empezar a ver ahora los domingos tiene que ver con la oración. Acabamos de escuchar, no conté cuántos testimonios fueron. ¿Alguien los contó cuántos fueron? Levanten la mano los que dieron testimonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 testimonios de cómo Dios contesta nuestras oraciones. Y yo creo que podemos oír muchos más. Podemos estar oyendo lo que Dios hace a través de la oración. Pero al final de la oración tiene un propósito de que tu vida se mantenga con Él. De que realmente tú sigas caminando con Él. Hace años a mí me interesó empezar a leer muchos libros sobre avivamientos en la historia de la iglesia cristiana. Y hubo uno que me sorprendió, que fue un avivamiento en Argentina, donde se dice que se parecía mucho a lo que pasaba en el libro de los Hechos, que había milagros sobrenaturales en Argentina, que aún la gente que llevaban en sillas de ruedas, enfermos, ni siquiera pasaban a orar por ellos, Dios los levantaba. Y a mí me sorprendió porque cuando yo empecé a leer, pues empecé a sentir un deseo de que eso sucediera en la vida de nosotros, en nuestro país. Pero algo que me llamó mucho la atención y que queda ahí en el libro, quedó como una situación específica. La persona que empieza a relatar las vivencias de ese avivamiento, habla de un hombre que llegó a pedir oración y que se acercó con las personas que estaban al frente de ese movimiento a pedirles oración por su situación, que traía una necesidad muy fuerte de drogadicción y de alcohol. Y el hombre se acerca con su necesidad y oran por él. Eso cuenta la historia de ese avivamiento. Y ahí en ese momento se dice que la persona fue libre. Fue una manifestación así física y visual a todas las personas, que ese hombre, como aquel endemoniado gadareno, dice que volvió en sí y que se miraba completamente transformado. Pero algo que hace énfasis en el libro que yo leí de historia es que ese hombre se levanta riéndose y le dice a las personas: ahora ustedes creen que yo me voy a hacer cristiano por eso. ¿Ustedes creen que ya me voy a convertir? Pues sí creo en Dios, pero yo no me voy a hacer cristiano. Yo no voy a seguir ese camino. Y se fue riéndose solo. Y entonces en ese libro me acuerdo que una de las cosas que se preguntaban, ¿por qué Dios le contestó a ese hombre si ya sabía lo que él pensaba? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de esa persona aun cuando sabía que él no quería seguirlo? Cuando esta persona no quería seguir adelante en los caminos de Dios. Y después de muchos años de vivir en el cristianismo, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que Dios les ha contestado, hermanos. Y que a lo mejor no han hecho eso de reírse, pero ya no han seguido los caminos de Dios. Que en un momento de su vida se van por otro camino. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de que Dios les hizo un milagro, después de que Dios oyó su petición, que Dios les contestó lo de su hijo, que Dios les contestó lo de su familia, lo de su situación personal, ¿cómo es posible que la gente se vaya y ya no sigan los caminos de Dios? Y eso es posible porque la situación es real y eso sucede. Por eso en la Biblia, en los libros de los Hechos, vez tras vez se ve que la iglesia seguía orando, porque la oración
no solamente tiene como propósito que recibas lo que necesitas, sino que te formes en los caminos de Dios. Que te acerques al mover que Dios quiere traer a tu vida y que te vayas llevando una vida en la cual Dios va a empezar a trabajar contigo. Porque Dios no solamente quiere contestarte una oración, Dios quiere usarte para que tú seas un instrumento en sus manos para bendición de muchas personas. Y aparte de la oración que te quiere contestar, tú vas a poder ser un instrumento de Dios. Pero para que eso suceda, Dios tiene que empezar a formarte a ti y a mí. Y la oración es uno de los medios que Él va a usar. Por eso, el estudio que vamos a empezar a mirar los domingos tiene que ver con esto, ¿no? Con la oración. Pero más que en el sentido de que Dios nos responde una necesidad, que sí lo hace porque lo acabamos de oír. Acabamos de escuchar cómo cuando uno le pide a Dios que nos conteste en una necesidad, Dios lo hace. El propósito es que tú sigas moviéndote hacia la voluntad de Dios y que en ese camino tú te vayas formando primeramente como un hombre o una mujer de fe. Y ese es el propósito de Dios para tu vida, con la oración. Por eso el primer versículo que vamos a ver en el estudio es el de Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará ¿en dónde? En público. Cuando tú empiezas a hacer eso, te haces una persona de fe porque ya vas al secreto de Dios. Vas al cuarto cerrado, donde no hay nadie observándote, donde no hay sentimientos, donde no hay circunstancias, solamente es tu fe y Dios. Y en ese momento Dios va a empezar a formar a un hombre y a una mujer de fe, que va a estar tomado de la palabra, no de las situaciones a su alrededor. Que la palabra es el motivo de su fe, porque cuando oras, entras a tu aposento y cerrada la puerta, entras a orar a tu Padre que está en lo secreto. Ahí en ese lugar vas a empezar a orar, donde a lo mejor vas a escuchar voces que te van a decir, ¿con quién hablas? ¿A quién le dices lo que te está pasando? ¿A poco crees que ahí está Dios en ese lugar? ¿A poco crees que Dios te va a oír? Y allí comienza la formación de un hombre y de una mujer de fe. Porque allí tú vas a empezar a creer que Dios está escuchándote completamente. Y Dios está escuchando a cada uno de los que estamos hablando con Él. Y no solamente porque nos responde, sino porque sabemos que nos escucha. Porque sabemos que Él está ahí. Y eso es lo primero que vamos a ver. La segunda petición que vamos a ver está en Mateo 7:7 de la oración. Y es una oración que dice el Señor Jesucristo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Por qué eso nos va a llevar a nosotros a ser hombres de obediencia? Porque el mundo nos dice que nosotros busquemos en el mundo nuestra provisión. Pero Dios nos dice que le pidamos a Él. Y la oración tiene como motivo no solamente que pidas, sino que obedezcas y que te mantengas siempre con Dios. Es fácil uno buscar su provisión en sus fuerzas, hermanos. Uno tiene intelecto, uno tiene capacidad. Yo cuando decía ahorita lo de mi esposa, que yo le decía, no estoy tonto, pero créeme que cuando tú lees Eclesiastés 9:11, cuando dijo Salomón que fue el hombre más rico, dice, me volví y vi debajo del sol que no es de los elocuentes el favor, ni de los prudentes la sabiduría, ni de los ligeros la carrera, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Sabes que la provisión viene del cielo, aun cuando tú seas capaz, inteligente, y seas una persona que a lo mejor tengas habilidades. La Biblia dice que nuestro socorro viene del Señor. Que si Él no edifica, en vano trabajamos. Es por eso que cuando empezamos a orar, estamos formándonos como hombres de obediencia. Porque estamos totalmente dependiendo de Dios y no del mundo. Porque el mundo nos ofrece todos los reinos. Siempre lo va a hacer. Después vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar. Y sabes que una persona que no se detiene es una persona que se va a formar como persona de carácter, un hombre y una mujer de carácter, y va a tener una correcta relación con Dios, con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber nada que va a detener tu camino hacia Dios porque la oración te va a servir a que te mantengas. Orad sin cesar. Y luego vemos la siguiente que habla en Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso nos lleva a vivir correctamente en los tratos personales, que es donde nosotros ya no sabemos qué hacer. En una enfermedad, en una escasez, en una situación familiar difícil, a veces no sabemos por dónde ir. Tenemos que pedir a Dios sabiduría y saber que Dios siempre va a tener una respuesta a cualquier situación que uno está pasando. Siempre Dios tendrá una salida para nosotros. Por eso dice que fiel es Dios, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dios siempre tiene un camino para sus hijos. Nunca te va a llevar a un callejón sin salida. Dios siempre tiene una salida para nosotros. Luego vamos a ver Colosenses 4:2, que es lo que Pablo dijo: perseverad en la oración, velando en ella con acción. ¿Sabes por qué la gente se cansa de servirle a Dios? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque pierde la acción de gracias en la oración, la gratitud. ¿Sabes que lo único que te puede llegar a ti a seguir sirviéndole a Dios es la gratitud que tengas a Dios? Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes que muchos de nosotros a veces nos hace falta gratitud hacia Dios? Y poderle realmente agradecer con nuestra vida a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Una vez le dije a una persona: si dos vidas te da Dios, le quedas debiendo, hermano. Y si las dos vidas le sirven. Yo oigo a gente que dice: tengo 20 años sirviéndole a Dios. Y una vez, recuerdo que en un lugar, cuando alguien dijo eso, se oyó por atrás esto, miren. ¿Qué quieres, que te hagamos fiesta por 20 años? Estaban hablando con gente madura, hermano. Y le dijo a la persona: si 50 años le sirves, le quedas debiendo a Dios, hermano. Si 100 años le sirves a Dios, le quedas debiendo. Y si vuelves a nacer y le vuelves a servir, le vas a quedar debiendo. Nunca se te debe de olvidar que el servicio a Dios es por gratitud. Y por eso Pablo dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. ¿Cuánto le has pagado a Dios por lo que ha hecho por ti, hermano? ¿Tú crees que ya estás a mano con Él? ¿Tú crees que ahora Él te debe a ti? Si nos rescató, dice, de las tinieblas, ¿y nos puso a dónde? A su luz admirable. Íbamos directito al infierno, sin tocar baranda. ¿No crees que te ibas a morir nomás, eh? Ibas directito al fuego eterno. Si Mexicali está caliente, el infierno está. Ahí sí, dice, el lloro y el crujir de qué, de dientes. Y a veces se nos olvida que Dios ya dio su vida por nosotros sin merecerlo. Y luego vamos a ver Romanos 8:26, que dice: y qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes que el hablar en lenguas es una manera de tú tener una relación de santidad con Dios? Porque cuando tú hablas en lenguas pero no vives en santidad, no se cumple el propósito de las lenguas. Las lenguas no es para que presumas, no es para que te oigan, las lenguas es para que te formen en un hombre y una mujer de santidad. Que realmente estás conectado con Dios. Porque dice: el que habla en lenguas, ¿no habla a quién? A los hombres, sino a Dios. Se supone que estás conectadísimo con Dios. Se supone que tienes una relación con Dios. Por eso cuando uno habla en lenguas, no lo debe de hacer solamente por una situación mental. Debe uno estar consciente de lo que uno está haciendo. Y al final vamos a ver Juan 14:13. Quiero que vayas ahí para terminar. Yo creo que es suficiente con lo que hemos visto ahora para el inicio. Juan 14:13. Vamos a tener misericordia. Dios escuchó sus oraciones, que terminara pronto. Ahorita que dijo Portela el testimonio de ese muchacho que le dijo que lo invitó a la iglesia y que si no le gustaba esta iglesia, que si hubiera otra. Les iba a preguntar, ¿sí les gustó la iglesia? ¿Ustedes, Semáforo, se quedaron o están por compromiso? Yo ya les he dicho que una persona a mí me comentó y me dijo, pastor, a mí no me gustó su iglesia porque hablan mucho de la Biblia, me dijo. Yo me reí dentro de mí porque le comenté y le dije, si tú vas a una tortillería, ¿qué es lo que vas a ver en la tortillería? Hoy en día en la iglesia solamente se hacen cosas de psicología, de emocionalismo, hasta ponen lucecitas, un mito para que la gente se sienta como en ambiente. Les apagan la luz para que nadie los vea, para que puedan cantarle a Dios sin vergüenza, sin temor. Y aquí al contrario, yo quiero poner más luces para que todos los vean, hermano. Para que los vean cuando chillen y cuando vean y todo eso. Y que ya nadie quiere, imagínense, los estoy tomando y que digan, me va a ver el de la secundaria, el de me va a ver mi compadre que ando en la iglesia. Yo le dije que iba al Walmart y me va a ver que en una iglesia, pues para que te vea que estás aquí. Dice la Biblia que somos la luz, ¿de dónde? ¿Y dónde se debe poner la luz? Encima, no abajo, donde nadie la vea. Tenemos que ser expuestos al mundo. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado, ¿en quién? ¿Cuál es la última relación básica de un cristiano con la gloria de Dios? ¿Y sabes qué es lo que glorifica a Dios? Cuando somos hombres y mujeres de amor. Cuando realmente nuestras vidas muestran el amor de Dios para con los demás. Y la única manera es cuando tú estás en oración. Si es bueno que Dios te conteste, imagínate que Dios te conteste un milagro y sigue siendo un egoísta. Sigue siendo una persona sin sentimientos a los demás. Ah, pero Dios te contestó un milagro, ¿eh? Dios te respondió en tu necesidad. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que Dios le contestó, pero sigue siendo egoísta? Y sigue siendo una persona que no tiene sentimientos de amor para con los demás. Algo falta. Sí, algo falta. La oración no solamente es para que te responda, es para que te forme como hombre y como mujer de amor. Para que tu vida empiece a reflejar el amor de Dios para con los demás. Y eso es lo que vamos a estudiar, cómo la oración en este punto va a empezar a crear en nosotros. Como le dijo David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios va a empezar en la iglesia a formar hombres y mujeres de amor, de servicio, de sabiduría, de santidad, de fe, de obediencia, que caminemos con Él y que no solamente vayamos en pos de lo que Él nos va a dar, sino que vayamos en pos de Él porque Él tiene un propósito para la vida de nosotros. Y eso nos va a ayudar a mantener la presencia de Dios en medio de nosotros. Porque no hay nada más importante para la iglesia que la presencia de Dios se mantenga en este lugar.